Bueno, como aquí comentamos que la semana pasada no hubo asistencia, así que yo puedo seguir la línea, el tema 2. Luego avanzaremos satisfactoriamente más deprisa, pero me parece que por seguir un orden, me parece bien, porque los temas van subiendo el contenido en algunos casos. Hay algunos más suaves, por ejemplo el de liderazgo es más suave, pero el de composición y estructura de grupos no es suave. Y este de metodología, no sé qué decir, es más de.
Ya, pero como hemos dado en otras asignaturas el uso
Claro,
de metodología y esas cosas.
pero la parte de los métodos específicos como el estudios de campo, la observación, todos esos datos.
Bueno, lo sabrás más.
Yo os comento si os parece el tema 2. A ver. Y a ver dónde llegamos.
Otra, una pregunta que quería hacer, en lo de la tipología de grupos, la que pone grupo, categoría, ¿sabes? Y que, por ejemplo, de asociación laxa, dijiste pues, que son casuales de concierto, ¿no? Pues, por ejemplo, un concierto de asociación laxa.
Sí.
Luego, los anteriores, los de categoría, ¿qué podría ser, por ejemplo?
Hombre, mujer,
Ah, vale.
españoles. Categoría es un grupo amplio en el que te identificas por identidad, no por interacción. Bueno. El tema 2. El proyecto se caliente. Bueno, en el tema 2 dice que va a hacer un panorama general de la metodología muy breve, para acabar o para centrarse sobre todo en los métodos propios. Y así lo hace. Los más habituales no son la observación, pues el que más se centra, porque los experimentales son demasiado conocidos, las variables que tenemos que tener en cuenta. Y bueno, hay que tener claro los métodos propios de la disciplina, de los grupos. Primero, recordar que las correlaciones se diferencian de los experimentos, solo que cada vez los estudios correlacionales son más, se perfeccionan más por la técnica estadística. Tenemos modelos cada vez más complejos que incluyen más variables, más interrelaciones y más válidos a la hora de estudiar. Y la observación como una intervención, pues es un nivel más bajo, pero un nivel inicial que en estos casos, cuando estamos en psicología de grupos, es esencial. Si no, no vamos a ninguna parte, no podemos ni siquiera saber qué observar, qué abstraer en un experimento. El estudio de la frecuencia de métodos. Esto es un apartado que hay bastantes datos, el estudio de tres revistas de Cargo de Zander. Vieron los artículos de tres revistas, en concreto una. Una de psicología social en particular, otra de psicología empresarial de organizaciones y otra de sociología. Y en los tres, la inmensa mayoría de los estudios eran de tipo experimental. Hasta el 76% en psicología social. Un poco menos, si lo veis el cuadro, en sociología. Sin embargo, en psicología social había pocos estudios de campo, comparado con las otras. ¿Qué problemas tiene el estudio experimental? Es un punto importante. Aroma, Graz y Bergal le achacan poca adecuación para sistemas complejos. Que además, los sistemas complejos tienen un contexto en el que interactúan y que entran y sale información, que eso no se puede reproducir en un laboratorio. Ni siquiera un sistema complejo, menos aún el contexto. Y desde un paradigma que se ha dado en la naturalista, el de Frey, dice que los procesos que se estudian en un
por el vídeo pausado, dale a
No, sí, es que lo paro porque se ve que hay muchos recursos en el ordenador, no responde. Bueno, da igual. El paradigma naturalista es importante resaltar que el laboratorio en sí mismo es un contexto. Está en un laboratorio, produce una serie de reacciones y es un contexto que para el estudio en concreto, que normalmente queremos que los procesos que se van a estudiar, las normas de medicina, ninguna relevancia. También que falta historia, una situación nueva, construida, y la mayoría de los procesos grupales tienen un proceso que viene de lejos, o al menos en que tenemos cierta experiencia y sabemos cómo comportarnos aquí. En los grupos donde nos mueve una realidad, las fronteras de los grupos y de las categorías son flexibles. Normalmente los que se construyen en laboratorio no tienen esta flexibilidad, esta interdependencia, esta capilaridad de las fronteras que se pueden traspasar con menos facilidad. La comunicación es un proceso, otra vez lo pausa, ¿no? Bueno, si no se ve el video es porque el ordenador dice que se cansa, no se ve ahí, pero se puede poner. Los procesos de comunicación que se dan también son generales, son procesos interactivos, y la mayoría de los estudios son simplemente tomas de decisiones puntuales, sencillas, que no van a reproducir jamás una comunicación de real. Luego hay grupos, como no se pueden estudiar, por ejemplo, las familias, grupos marginales, que no van a los laboratorios, no se pueden estudiar, no se pueden reproducir. Y los procedimientos, que en general tratan de reconstruir una situación mediante sus variables externas, pero no tienen, es muy difícil que logren que cada persona que actúa le dé el significado que nosotros queremos, que es la variable importante. Entonces, si no le hacemos una entrevista para ver qué es lo que ha entendido, cómo lo ha vivido, no podemos certificar que eso ha funcionado. Es válido. Bien, con estas críticas seguimos aún más. En general, no solo en grupos, sino en la psicología. En la psicología social, en general, en los estudios de laboratorio pecan de poca validez externa. Es decir, de poca aplicabilidad a la realidad. La variedad externa es en la medida en que mis datos se pueden generalizar o salir del laboratorio, porque son situaciones no artificiales. Y sigo apartando cosas. Sin embargo, no sé si lo vimos, algunos autores piensan que la función del laboratorio no es reproducir la realidad, sino comprobar los esquemas, las relaciones de las teorías. Y esa teoría es una abstracción que se tiene que comprobar de alguna forma, la realidad teórica, o sea que no es un defecto tan grave, sino que tiene su función y papel. Por otro lado, los procesos que se dan en los grupos son procesos que se dan dentro de las personas y a la vez tienen consecuencias en el grupo y Y la mayoría de los estudios de laboratorio o bien se centran en los individuales o se centran en los grupales, dejando de lado, porque no son capaces de recrearlos, los procesos simultáneos. La construcción o la variación de los motivos, la construcción de normas en un grupo, normas de grupo y los motivos individuales son procesos interactivos que dependen de poder arriba, abajo, abajo, arriba, que no se pueden reproducir. Entonces, se han intentado hacer modelos multinivel, muy complejos, pero se han intentado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuándo un modelo, cuándo debo fijarme en los poderes individuales o grupales? ¿Cuándo puedo sacar conclusiones válidas? Porque para sacar conclusiones válidas deberían mirar primero si dentro del grupo hay mucha homogeneidad y mucha varianza con el otro grupo, el nivel de análisis grupal sería adecuado. Y viceversa, si dentro del grupo las personas son muy diferentes y apenas se diferencian del otro grupo, tendría que elegir como base el análisis individual. Pero que había que hacer ese análisis antes de darle por supuesto. Bueno, esto con los experimentos, vamos con los estudios de caso. Me tendría que bajar esto. Entonces, así se baja. Estudios de campo. Es decir, en el terreno, en el lugar natural de los grupos, tratando de no influir y no alterar la situación, porque el hecho de estar ahí, y vamos a perder, obviamente, poder de generalizar. Cuando estudio un fenómeno concreto, una persona concreta, un grupo concreto, es más difícil, bueno, es más difícil que eso sirva para otras situaciones concretas o en general. Técnicas variadas. Observación participante o bien sistemática con instrumentos. Entrevistas, cuestionarios, análisis de documentos, análisis de estudio de casos en profundidad. Mucho menos. Estos tres que hay aquí, los tres que nombra, son estudios de casos mediante observación participante, si no me equivoco. Entonces, los tres estudios, vamos a ver un poco. White es el de que se metió una pandilla. ¿Habéis leído el cuadro? Se metió una pandilla y a partir de su participación en la vida de pandilla, pues puedo sacar un montón de datos de normas, estatutividades de comunicación, actividades, en fin, bastante rico. En el año 43, Hackman hizo unas comparaciones que favorecen, a ver, que me parece que eran con organizaciones estudiantiles, y les preguntó qué factores favorecían o no favorecían. Las conclusiones de Hackman es que los grupos dependen de, o sea, variables asociadas con el tiempo, los ciclos de los procesos grupales, los límites que tienen. Encontró las espirales de autocombustión o la importancia de los primeros sucesos que se organizan en el grupo, que pueden quedarse como permanentes o como una tendencia permanente, endémico propio del grupo, procesos de autoridad, que se da cuenta que la autoridad en cualquier caso favorecía el poder, la estabilidad, qué efectos tiene el poder, la estabilidad, la estructura, y vio que el cambio de líder la bajaba, tenía el tiempo de subir, en fin, una serie de variables que estaban ahí. El contenido, el tema, el material y la forma de socializar, los valores del grupo, eran otras variables que, en función de su congruencia, hacían que el grupo fuera mejor o peor. Bueno, los datos son más o menos de esas conclusiones. Y luego me parece que era un estudio de la admisión de voluntarios en los grupos, que les pedían, cómo los percibían, Y eso, también eso lo compartimos. De entrada, vemos pues, entramos más en concreto en los procesos de cada uno. Vamos a ver los procedimientos que se llevan a cabo en un laboratorio. En general, cómo funciona el estudio de las experimentales en laboratorio. Tenemos que, ya hemos visto que eran un 60, 70 y tantos por ciento, tenemos que definir el diseño experimental, qué variables vamos a manipular, qué relaciones estamos estudiando, redes de variables, cómo controlamos las variables extrañas, que normalmente sabéis que en estudios grupales o de psicología consiste en asignar a las personas por puro azar, o grupos homogéneos por azar. Normalmente, las variables independientes, bueno, vamos a ver primero el procedimiento claro de una variable. Normalmente el procedimiento empieza definiendo la situación actual y la historia, aplicando esas variables independientes, ya vemos cuáles suelen ser, tenemos que medir los efectos y por último, explicarlos a las personas que han estado sufriendo, por qué lo han estado sufriendo y hacer una entrevista para ver cómo lo han entendido, esa que serían cosas como he dicho de la situación percibida. Normalmente la variable independiente en grupos suelen ser o hechos o instrucciones que les damos a las personas, para variando las instrucciones o las experiencias que pasa un grupo y pasa otro, y vemos qué efectos tiene en diversas variables grupales. Para Lindell y Folger dijeron que hay tres formas habituales de introducir manipulaciones o variable independiente: por impacto, por juicio y por simulación. Aronson ya había señalado el impacto y juicio, y las simulaciones otro diferente. Impacto se explica la propia palabra, cualquier cosa que tenga un efecto entre las personas. Por ejemplo, un experimento, ya pueden ser muchos efectos, pero el experimento de Aronson y Mills, la variable independiente era la dificultad de entrar a un grupo y la variable dependiente cómo se valoraba el grupo. O sea, en función de si era más difícil de entrar, y luego el grupo era trivial o no merecía la pena, ¿qué ocurría ahí? Se producía una disonancia cognitiva, si la entrada era muy dura y luego no merecía la pena, decía, ¿cómo justifico yo esto? Pues como se suele justificar la disonancia cognitiva, hay que corregir o la valoración del grupo o la dificultad de entrada. Normalmente aumentaba la valoración del grupo porque me ha costado mucho llegar, ¿no? Sobreestimar el valor del grupo. Experimentos de juicio. Valorar algo. Normalmente, un efecto típico es el de polarización de las opiniones en juicio. Si yo pregunto a la gente qué opina por separado, lo someto a una discusión en grupo y luego vuelvo a preguntar por separado, normalmente hay una. Se van hacia los extremos las opiniones. Más. Hay un experimento en el que lo que se valoran son perfiles y currículums de personas. En unas ocasiones es público, en otras ocasiones se ocultan datos, y cuando esos datos aparecen, la fuerza del grupo, o sea, la información que era compartida por el grupo, es mucho más importante, entonces tiene menos en cuenta, el efecto conocimiento común. Y la técnica de simulación consiste en, como la propia palabra indica, en reproducir una situación lo más parecida posible, quizá una realidad lo más parecida a la complejidad, multidimensionalidad de la realidad, muchas variables en una situación coordinada. Un ejemplo es los simuladores de vuelo, los 3D, o los controladores aéreos. Es mucho más que un estudio de casos, porque ahí sí que tenemos las variables de nuestra forma y manera. Bueno, lo que hemos señalado al principio. Más o menos la actividad, más o menos real, ventajas que tiene. Si tratamos de valorar teorías, tiene su utilidad. Evidentemente, a menos variables logremos introducir, y es difícil, menos generalidad, menos variable. Seguimos con los experimentos de campo, no los estudios de campo, sino los experimentos de campo. Es un experimento también, porque yo manipulo una variable independiente, yo... Solo que en vez de realizar un laboratorio, hacemos una organización en un entorno real. Normalmente no vamos a poder asignarnos personas a los grupos porque ya están asignadas, cuando experimental. Eso va a afectar a que los grupos probablemente tengan diferencias y variables externas incontrolables que van a afectar al diseño en sí, a las posibles causas y las consecuencias que usan. A ver, cuenta. Y por supuesto, a las posibles diferencias de la variable externa que yo haga, porque debería poder toda una serie de variables que no he controlado, pueden ser explicaciones alternativas que había que descartar. Ejemplo. Creo que era un taller textil con tu friends en los que a un grupo se les cambian las normas, bueno, aprovechando que se iban a cambiar las normas, se hicieron tres grupos en el que a un grupo se les hizo partícipe de los cambios, los otros se les impusieron y en otros se no se cambió nada. A ver qué ocurría ahí en la productividad. Me parece que el grupo participado funciona mejor. Ejemplo de campo. Experimental. Vamos a ver un experimento natural, no de campo. En este caso no se trata de construirlo, sino de aprovechar un fenómeno que ya ha ocurrido, en el que de alguna forma se han dado diferentes alternativas que se puedan analizar. Echando cambios y las consecuencias, lo que ha pasado ahí. Y bueno, Alonso. Bueno, sí, por ejemplo, en un cambio de representantes sindicales, o el papel de los representantes sindicales, alguna cuestión sobre la actitud de los representantes sindicales que habían cambiado los roles de una serie de personas y en la empresa, y a ver qué efecto tenía eso en las actitudes de las personas sobre los sindicatos. Entonces, una línea base eran las actitudes que se tenían antes, y después del cambio, una parte que no cambió y otra que sí, analizar qué ocurrió, es un ejemplo. Normalmente, y este estudio era de grupos, en los que había grupos homogéneos y grupos heterogéneos en cuestión étnica y racial de estudiantes. Y unos trabajaron en régimen competitivo y otro en régimen cooperativo en las aulas a lo largo de un periodo largo. Y en principio, y luego se hizo antes o después, hice un estudio de laboratorio. La idea es que la combinación de datos en experimentos naturales con datos que podemos obtener en sesiones de laboratorio sí que pueden dar un ciclo completo y sortear muchas de las dificultades de ambos tipos de estudios y encontrar conclusiones más generalizadas. Bueno. Luego encontrar una serie de datos, ventaja del grupo cooperativo a medio y largo plazo, la todavía más tensión, luego menos, mientras que los grupos competitivos homogéneos al principio funcionan mejor a lo largo del tiempo. Una serie de variables que son las conclusiones. Entonces,
Los naturales es una combinación de los de campo y laboratorio.
sí, pero sí, se trata. Más, no, no, natural no es combinarlo, natural es aprovechar que está ocurriendo un cambio para hacer un análisis de diferentes grupos, si puedo. Eso es un experimento natural. En el experimento de campo lo que estoy haciendo es yo manejar ese cambio. En natural el cambio se da por sí solo y yo aprovecho para analizar. Pero no es que combine, ¿eh? Digo que la combinación sería la situación ideal. Y si además pudiéramos añadir un antes y un después con la natural, no es combinación, es analizar unos cambios que se han producido que tienen una estructura que puede servir para un análisis. Se te pueden preguntar qué tipo este estudio es de campo, este estudio. Bueno, son bastante lógicas en general. La simulación, en sentido más amplio que la que hemos visto antes, que es una simulación de una situación, puede ser de varios tipos. Vamos a ver, en general, dependiendo de lo que queramos simular, puede ser muy abstracto, puede ser muy concreto. Puede tener muchas dimensiones, pocas, puede ser un proceso muy simple. Hay muchas variables. En general, el más habitual son los que hacemos en la realidad, es decir, con personas de verdad, en las que las personas actúan, simulan un papel. Y las partes o procesos que tenemos que construir, que tenemos que llevar a cabo, son primero. Tienes que imaginar, hacerte una imagen mental de tu papel. El experimentador, una vez que cada uno sabe quién es, define la situación, la interacción y por último, los actores en esa situación actúan y hacen. Además de los reales, con personas reales actuando, tenemos los automáticos, que son normalmente automáticos. Podemos poner las variables en un ordenador, como hacen los meteorólogos, y ver qué pasa. Podemos meter variables de un sistema completo y ver cómo evoluciona. Por ejemplo, si yo le doy determinada fuerza, determinado peso a una variable, cuando las normas las junto todas, cómo evoluciona en el tiempo, tiene una fórmula, se puede implementar en un programa ordenador, una fórmula matemática, y esa es una de las ventajas de este sistema que te obliga a definir tu teoría de una forma muy precisa, sin embargo, muy difícil. Y el ordenador inmediatamente hace los cálculos. Otra forma es hacer varios personajes, cada uno es un programita, cada personaje, uno que se dedica a encordiar, otro que se dedica a lo que sea, me los invento, y los pongo juntos en un grupo y a ver qué pasa. Y así, simula un grupo. Hay un modelo que nombra que en el que a cada agente se define por la información que tiene. Entonces le dan una serie de datos a cada uno. Hay un proceso de discusión con esos datos en el que se intercambia la información, lo que unos saben y lo que otros saben. Se puede intercambiar de varias formas, o bien por azar, o bien cada uno con una regla de su interés. Y luego, según la información que quede en cada uno, hay una regla de decisión y se toma una decisión. Podemos manipular, según lo que sabe quién, a qué decisión se llega, y por eso se discute el discas. Bueno, en castellano discas sería debatir o algo así, discutir es arduar. Tu arduo. Bien, ya hemos visto los procedimientos experimentales, vamos a ver los que tienen más instrumentos propios en la asignatura, que son el de observación. Y vamos a ver las técnicas concretas que se utilizan. Más que la observación en sí, pues lo que hemos dicho es no alterar mucho el ambiente. Vamos a ver. Vamos a ver qué diferentes formas de observar y qué consecuencias tienen. Tenemos la observación participante o la observación sistemática. En el caso de la observación participante, estamos dentro del grupo. En el caso de la observación sistemática, mediante medios de registro o documentación, la observación no hay nadie, no alteramos la situación. El observador participante es un miembro del grupo con una serie de privilegios, es especial. Se habla mucho en los estudios etnográficos de las culturas y antropológicos. Y Lewin también habló de la teoría o una forma de investigación en la acción, que los propios observadores son los mismos que cambian. La persona en su trabajo, en la vida cotidiana, va a hacer unas hipótesis de trabajo, puede comprobarlas y seguir un ciclo en espiral de mejora continua, la forma de investigar. ¿Qué implica? Interacciones cara a cara, participar en el contexto natural, obviamente tenemos acceso a muchos datos del grupo, formamos parte del contexto de los observadores, eso hay que tenerlo en cuenta porque nos puede llevar a muchos sesgos y a muchos tipos de influencias en el observador. En los ejemplos que hemos visto, en general, había que seguir un proceso de entrada, la forma en que nos aceptan o no es muy importante. Se sabe que depende del liderazgo que haya, es más fácil, y la aceptación del líder es una buena tarjeta. Problema después de la aceptación: pérdida de perspectiva. Realmente, un grupo empezó a ver las variables como ellos y sobre identificación. Y claro, que yo soy un elemento que altera el grupo, por lo tanto, genera interferencia. Puede servir para problemas nuevos, para hacer pequeñas hipótesis, estudios exploratorios que luego podemos llevar a otro entorno más.
Sí, es como lo de la película de diario de un estilo, ¿no? Que se mete dentro de un grupo y de ahí lo estudia.
No he visto la película, pero sí, metes en un grupo. Y puedes hacerlo, no sé cómo es la película, si es un cronista, un periodista,
sí,
o
es un periodista.
Un periodista. Sí. Un periodista normalmente lo que hace, eso se llama la crónica, ¿no? Trata de reflejar una realidad. Su función no es explicativa, sino descriptiva. Claro, también tiene que seleccionar información y todo eso para descubrir lo que es esencial. El científico sería además explicativa, trataría de hacer un modelo de lo que está ocurriendo allí, un esquema exacto de los poderes del equipo. Parecido en un cierto sentido, ¿no? Y es eso, es meterse. Observación sistemática, con cámaras, con registro, con lo que sea, no altera tanto. Y dependiendo, se puede enfocar en las relaciones entre las personas, se puede enfocar en la productividad, se puede ser a la vez que el grupo interacciona, puede ser simplemente muestras. Y tiene... Ah, ¿y qué observamos? Eso es importante. Aquí tampoco lo he dicho, porque también el observador participante observe todo, pero es muy importante en la observación, no podemos observarlo todo. Los fenómenos que ocurren son cientos, es decir, siempre seleccionamos. Entonces, ¿qué observamos en función de nuestros objetivos? Como tú dices, el periodista va con unos objetivos y selecciona esta información. Pues le daremos un enfoque u otro, veremos qué cosas importan, qué cosas no. Es muy complicado describir la conducta, no digo de un grupo, ya de una persona, así a secas, sin unas categorías, y simplemente describe lo que hace y otro describe lo que hace, y leemos las dos descripciones, probablemente tengan puntos en común, pero probablemente, sin embargo, si hacemos unas categorías, está sentado, está levantado, está leyendo, está mirando, y en el tiempo podemos, eso es lo que se hace en la observación, para que sea más sistemática. Pues, bueno, pero como tenemos una grabación, a lo mejor un registro fiel de lo que ha ocurrido, por lo menos de lo externo, podemos después estudiar esa grabación y codificar lo que ha ocurrido, quién ha pedido la palabra, cuántas veces, cuantitativo y cualitativo, la actitud que vemos, si uno se ha saltado las reglas, si uno llega tarde, y por último, con esos datos ya codificados, hacer el análisis estadístico correspondiente y las inferencias y deducciones correspondientes. En la fase de registro, ¿quién es el que se observa uno desde algún lugar? O bien si usamos una cámara, si es todo el tiempo, o simplemente un rato, o qué cosas estamos observando. Es necesario entrenarse, que a veces para observar muchas cosas a la vez. ¿Cómo vamos a medir si el observador es fiable o no? Si se duerme, si interpreta las situaciones que nosotros queremos o no. Hay un protocolo en la UDTA que describe que sirve para las conductas verbales, los intercambios de datos. También se puede hacer una observación sistemática a posteriori por las personas que han participado. Que nos hagan un informe que puede contener información cualitativa y cuantitativa, que evidentemente tiene sus sesgos peculiares y bueno, de retrospectivo. La observación sistemática sigue aquí con el segundo proceso, que era codificar. Hemos dicho registrar, ahora hay codificar. A la hora de codificar, esto es lo que los instrumentos que tenemos aquí que describe, lo vemos en ejemplo, nos damos cuenta de que primero, ¿qué datos o qué unidad de análisis vamos a emplear? Si cada mirada, cada gesto amplio, cada vez que se pide la palabra, cada vez que se aprueba o se desaprueba, es muy difícil, qué palabras clave, intervenciones, a quién se dirige, qué datos vamos a tener en cuenta. También en cuánto tiempo, si son todo lo que ocurre, si son intervalos fijos, por ejemplo, el que hace algo, ¿quién lo hace? ¿Quién empieza algo? Si se dirige al grupo, si hay otros que son los blancos de una acción, si se dirigen a un pequeño conjunto, en fin, no tengo idea. ¿Quién percibe la acción? ¿Tipo o categoría de acción? Si si se pueden categorizar como la hace o no la hace, como sí o no. Si se refieren al proceso intergrupal, que en general esto ya no es con interverbales, pero en las con interverbales, si se refieren a la interrelación o se refieren a la tarea. Hay un ejemplo de un estudio que es una serie de pedir explicaciones de causas y efectos, y lo veréis ahí. Y por último, ¿cómo vamos a medir esa fiabilidad que hemos comentado? Que normalmente, a menos categoría estemos reservando, va a dar más fiabilidad. Mejora bastante también si no es el mismo el que observa y el que codifica. Y a menos inferencia haya que hacer, mejor. ¿Qué quiere decir menos inferencia? Que la observación sea una conducta directa o una intención. Por ejemplo, se acerca o tiene actitud amistosa. Acercarse mucho menos inferencia que tiene una actitud amistosa. Por lo tanto, debemos evitar hacer muchas inferencias, trabajos y menos categorías. Y por último, pues medir la fiabilidad, pues la mejor medida de fiabilidad es el doble test, un acuerdo entre dos observadores. El acuerdo simple o el índice kappa. El índice kappa elimina el acuerdo por azar. Y tú y yo decimos si no, la mitad de las veces coinciden. Bien, y luego vamos a estudiar dos instrumentos concretos. El de Vales, que se llaman MOV, pero en realidad en el que una técnica muy útil, que se utiliza mucho y se sigue utilizando mucho, en el que divide todos los procesos, sirve para pequeños grupos para que puedan observar. Divide los procesos o las intervenciones si se dirigen a la tarea o se dirigen al grupo como instrumental o sección emocional. En la tabla que tenemos ahí las describe. Y en cada una de ellas, cada uno de los ítems, que son 12, los podemos ver en 6 positivos, 6 negativos. Bueno, ya veremos que en la parte de la tarea tiene cierta matización. Y luego se valora con 3 valores, mínimo, medio o máximo. Y diferencia entre emitir y recibir. Las tareas aquí están resumidas. Vamos a ver. Las que se dirigen a aumentar o disminuir la solidaridad. Las que aumentan o bajan la tensión. Las que tratan de buscar el acuerdo o se distancian de ella. Son las 6 referidas a la dimensión socioemocional. Las 3 positivas, las 3 negativas. Las de pedir y dar sugerencias, pedir y dar opiniones y orientar a la tarea, una es el que lo da en positivo y otra el que lo solicita, en negativo sería. Son las 3 más 3 dimensiones asociadas a la instrumental. Y a la hora de valorarla, a la hora de valorar los datos en las 12 dimensiones, sacamos los índices. El 6, el grado que no contribuye al acuerdo, es el índice de comunicación. ¿Sí? Sí. Comunicación. Este es el grado de 6 dividido por 6 más 7, es decir, el porcentaje de conductas dirigidas a lograr un acuerdo sobre el total de conductas de esta categoría del acuerdo, de las no acuerdo
Ya, sí, de acuerdo.
El índice 8 de evaluación, el
se dividirá 5.
El 5 y el 8. Se dividirá por 8 más 5.
¿Lo tengo? ¿Sí?
8 más 5. El que se dirige a disminuir la tensión comparado con el total de acciones sobre la tensión, la positiva y la negativa. Se trata de un porcentaje positivo. El índice de control se basa en el 9, la solidaridad, la tendencia a aumentar la solidaridad. La toma de decisiones se basa en el 10, en pedir, en dar orientación, y el complementario del número 4, ahí está, el 4. El 1, 2, 3 era, ¿no?, el complementario del 11, 12. Entonces el 10 era el 1. El 10 era el 3. El 11, el 2 y el 12, el 3. Perdón, el 12, el 1. ¿Correcto?
Sí.
La tensión es el 11. El 11 más 2 sobre 11. 11 sobre 11 más 2. El primer... Ah, no, perdón. Sí, sí. Lo importante es entender que los índices son el porcentaje de lo positivo en el total de acciones. Es, como se ve, un instrumento con las 12 categorías bastante bien definidas, sencillas, se pueden aplicar y por eso mismo se ha aplicado bastante. El otro que tenemos en el tema es el SIGLOC, que este es mucho más complicado y por eso mismo se ha aplicado menos. Sistema de Observation Group, que es una visión global de las interacciones también en el tiempo y con más dimensiones, y sirve para observar muchos procesos, eficiencia en el trabajo, dinámica del grupo, liderazgo, etcétera, etcétera, etcétera. Incluye las dimensiones positivo-negativo, hacia arriba, hacia abajo, desde hacia el grupo, hacia el individuo, y contra o a favor de la corriente, del poder y de las normas. No se trata de registrar secuencias, estímulo, contraste, respuesta, y bastante compleja. De ella, para observar interacciones multisistemáticas, multinivel, claro, lo que hablamos, o lo iniciamos o a la multiplicidad, o nos ponemos en un sistema complejo. Estas han derivado fotos de análisis de adjetivos y de valores que nos sirven para sacar con el análisis que hacemos un diagrama de cómo está funcionando el grupo y ver valga la palabra, de una forma gráfica que está ocurriendo en ese grupo, como otros que vamos a ver aquí. Bien, eso las técnicas de observación. Y las técnicas de que nos quedan son los autoinformes, es decir, aquellos que las personas del grupo ponen los datos. En primer lugar, cuestionarios y escalas. Existen muchas de ellas, que tienen una con 10 dimensiones, categoría social, personal y cambio, otras que se basan en la autoeficacia personal, que es una medida del autoconcepto de bandura, que nosotros tenemos una dimensión con la que nos valoramos, pero hay una similar en los grupos, en las que la conducta, las variables clave son lo que se hace, cuánto esfuerzo se pone y cuánto dura ese esfuerzo. Bueno, la de Leader-Madigan, que correlaciona con el desempeño, es, en este caso, la palabra clave es el esfuerzo. Otros cuestionarios nos sirven para ver cómo es la vida en el tiempo de un grupo, en qué fase está, qué procesos están dando, y para comprobar una teoría, que es la de estos autores, en la que ellos analizan de de las cinco fases naturales, las cuatro primeras, creo que las analiza el cuestionario, están las de formación de dependencia, que es la primera, una fase constructiva, luego hay un choque tormentosa contra dependencia. Cuando se resuelve ese choque, se forma la estructura y se genera una confianza que permite la mayor productividad, la mejor etapa del grupo de trabajo. Y por último se disuelve. Bueno, esto. Cuestionarios, escalas que sirven para valorar todo eso. Importante, otra. El informe propio del mismo grupo o par de descripciones de componentes del grupo, no son descripciones de lo que ha ocurrido, en el que el problema es, según lo que le pidamos, la dificultad de integrar los datos en variables más altas. El test sociométrico, que alguna vez lo hemos nombrado, en el que simplemente le preguntamos a la gente del grupo en una actividad concreta con quién la haría y con quién no la haría, y una vez que tenemos los datos, las selecciones de todos ellos, podemos hacer un cuadro de doble entrada en el que cada persona está relacionada con otras. Y si todo eso lo llevamos a un gráfico y hacemos unas flechas de doble sentido, de un sentido para las selecciones y rechazos, y ubicamos bien las personas, veremos que se forman grupos, que se forman personas aisladas, procesos interactivos, se forman parejas. Es un examen muy, muy sencillo que nos da muchos datos de la estructura grupal, muy interesante. Y si le preguntamos al grupo con quién sería hacer una determinada actividad, por ejemplo de ocio, y otra de trabajo, podemos encontrar diferentes estructuras de diferentes a diferentes tareas. Es una técnica sencilla y útil. Y por último, pues documentales, es decir, analizar, analizar todos los datos que tengamos de un grupo del pasado, cualquier documento, cualquier cuestionario, obviamente. Es no reactivo, no tenemos problemas en este caso de intervención, está bien contextualizado, pero no es un estudio en el que tenga mucho control, con lo cual solo sería para un análisis previo. Y por ejemplo, ya he encontrado los estudios de pensamiento grupal, que es una serie de fenómenos que describieron mediante esta técnica, viendo una serie de debates, creo que eran del gobierno norteamericano, de instancias, en el que se producían fenómenos curiosos de ignorar cierta información, de tendencia a la uniformidad, que se denominó pensamiento grupal. El otro, que le puso un matiz más experimental, el Klein, que después de analizar ese pensamiento grupal, les hizo analizar a otras personas lo que ocurría ahí para ver cómo lo veían, es decir, una forma de trabajar con los documentos. Y por otro, el cuestionario sobre Canarias, sobre percepciones de diferentes grupos que se basan obviamente en la información previa que hay ahí. Bueno, muchas formas hay que añadir un cuestionario. En general, lo que habría que hacer es lo que se deduce del tema y es la parte fundamental que puede orientar muchas de las respuestas a las preguntas que nos pueden hacer. Es trabajar con los métodos como, no como alternativa, sino como un trabajo secuencial, conjunto, aprovechando lo que cada uno nos da, lo que nos quita para, a la hora de ir afinando las hipótesis, y la técnica de, a ver si lo voy a hacer un poco, de triangular, que significa utilizar varios métodos, varios observadores, varias variables en general, varias fuentes de todo lo que podamos para poder comparar los datos de uno a otro y de esa manera validar, tanto con variable interna como externa, a analizar la fiabilidad. Eso se refiere a triangulación. De métodos, de observadores, de procedimientos. y con esto acabamos este tema. Entonces, el tema siguiente, tema 3, es un tema bastante, tiene mucho contenido, porque habla de la composición y estructura de los grupos, muchos datos. Vamos a ver, quizás veremos cómo van las sesiones, porque hay otros temas, como hemos hablado antes, que son más fáciles de poner en una sola clase, como el de liderazgo, que es el siguiente, el cuarto. Así que empezaremos con el 3 y a ver dónde podemos llegar, y si no, pues haremos una reestructuración práctica, pragmática. Tenemos que ver la práctica también. Cómo vais con la práctica y la hacéis, y luego cuando tenéis que entregarla. Bueno, con esto, mejor grabar.